Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 277. Cada que voy al gym, se me pega una canción. Uh-huh. Y como te he dicho antes, no voy con audífonos. Entonces me tengo que conformar con la música que pone el gym, que es muy variado.
Por ejemplo,
Black Eyed Peas, hoy Julieta Venegas. Escuché Julieta Venegas, de repente hay tum, 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 tum.
¿EDM?
Sí. Tipo EDM. Y cuando hay EDM y no hay mucha gente en el gym, uh-huh, suelo ir con... Oye, ¿alguien pidió esto? ¿No?
Si no, ah, es bueno. Una rocola, como que alguien lo pidió.
No, pero a lo mejor alguien vino y pone esto porque me voy a poner...
Bien mamado.
Bien loco aquí en la máquina de qué sé yo. Y si no hay alguien que lo haya pedido, entonces...
Puedes ir a pedir algo. O sea, podrías llegar y pedir Slayer.
Sí.
Y pones Slayer.
Sí. No he pedido tan específico, pero he llegado a pedir... Hace no mucho había mucho EDM, uh-huh, y me estaba volviendo loco escuchando eso. Entonces fui... O sea, casi que prefiero reggaetón a escuchar EDM.
De plano.
Sí. Y pedí, no sé, un playlist de hip hop gringo. O sea, no pedí como que ponme el disco
¿qué
tal
época?
De...
¿Qué,
no,
qué
década? Noventas. Le dije, ponle el noventas. Hip hop gringo noventas. Y ya. Tampoco he pedido muchas veces... Hoy estaba a punto de... Pero siempre se me pega alguna canción. Yo llegué y había ese EDM, pero luego ya se cambió a otra cosa. Entonces estuvo bien.
Con eso que está de moda ahorita, o sea, que el nuevo pop, por decirlo de alguna manera, es el regional mexicano, los corridos. Uh-huh. ¿Te ha tocado que ya se use esa música como, digamos, por default, la música que escucha la gente que no tiene un cierto gusto, digamos, muy... pronunciado? ¿Verdad que hay gente que me encanta la música, pero pues no le gusta algo en específico? Es más, uh-huh, como que nomás lo que me pongan está chido,
sí,
lo que esté de moda está chido.
Sí.
Hace 2 años escuchaban Bad Bunny,
uh-huh,
y ahorita escuchan...
Sí,
cual
un poco,
sea que sea el nuevo artista que sacaron debajo de las piedras que toca corridos.
Sí, como cuando éramos jóvenes nosotros y la consumción de radio era quizá más común... de cómo enterarte de música. O sea, no, ahorita a lo mejor requiere un poco más de tu parte entrar a ver playlists o qué sé yo.
O no.
O no.
O sea, quizás si yo tuviera ahorita 15, 16, o sea, cuando yo tenía 15 años y empezaba a ir a fiestecillas con morrillas y así, mm-hmm, pues había de todo. Me tocaba, o sea, lo que le gustaba a las morras era, creo que ya hemos hablado de esto, pero bueno, no importa. Era de que Kabá y OB7.
Mm-hmm.
Y no sé, de algo en inglés, no recuerdo en específico que le gustara a las morras, de que Fornum Blunts. Y lo que nos gustaba a los hombres era, pues ya todo lo del grunge, de que Smashing Pumpkins y Nirvana, etcétera. Y también, no sé, escuchábamos lo que sentíamos que se compartían los gustos, era cuando ponían Caifanes,
mm,
o Maná o algo así. Era que, ah, bueno, lo que le gusta a los hombres y a las morras. Pero tú empiezas a escuchar eso.
Sí.
Sí. O sea, tú estás a tu casa y de repente te gusta el CD de Caifanes. ¿O
sí,
te gusta?
Pero, sí, pero hay una diferencia, porque hay quienes, tú a lo mejor, uh-huh, o yo a lo mejor, que fuiste a una fiesta, alguien puso algo, preguntas, oye, ¿eso qué es? No, no, pues es el nuevo disco de Caifanes. Ah, órale. Y llegas a tu casa, o a lo mejor el día siguiente vas y buscas ese disco. O sea, sigues explorando.
Ah, sí, sí, sí. Sí.
Pero hay quienes, ah, ok. Y luego ya escuchan otra cosa y luego escuchan otra cosa.
Me ha tocado escuchar de personas muy jóvenes, muy jovencitas, que una semana el artista, el mejor artista del mundo es Bad Bunny. Mm. De que nadie lo puede ni tocar. Y pasan dos semanas o un mes y lo mejor ya es Peso Pluma, por ejemplo.
Mm. Sí.
Que los dos están muy distintos.
Sí.
O sea, no es como que, ay, es casi lo mismo. No, señor.
Pero atraen el,
pero a
el
lo que voy
público.
Y yo pregunto de que, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es como si un día yo escucho black metal y al día siguiente estuve escuchando Britney Spears. No es tanta la diferencia entre Bad Bunny y Peso Pluma, pero haz de cuenta.
Okay.
Y me contestan, pues es lo que está de moda ya. Entonces, está chingón esto. Y yo me dan ganas de entrar en un debate. Y ojo, no estoy haciendo menos la música de nadie. Nomás de que, oye, y si Peso Pluma no estuviera de moda, obviamente no entro en el debate porque me metería un hoyo de conejo que ni me van a entender. De que si no estuviera de moda, Peso Pluma, ¿te gustaría?
Uh-huh.
Y obviamente la respuesta es sí, claro. Y por supuesto que no. A todo lo contrario a lo que hace décadas me tocó a mí, tipo OV7, que pues suena demasiado fresa, inclusive suena chafo las producciones del pop mexicano o el pop latinoamericano noventero. Y cuando digo pop es la música bubblegum pop, pues suena chafo si lo escuchas ahorita.
Hay producciones bubblegum pop de los noventas que
obviamente,
sí suena muy bien.
Sí. Hablo del tipo, lo que sale aquí, de que Magneto, OV7 y todo eso, Jeans. Tú escuchas una canción de Jeans que pegó en los 90 y los escuchas ahorita con oído actual, sabiendo habiendo escuchado mil tipos de música, y esto suena chafo.
No
porque
escuchado.
La canción sea chafa, el arreglo y la producción
está chafa. Sí, no he escuchado
chafa.
Jeans. Sí.
Jeans son los de Pepe. No te has dado cuenta toda. Y que tienen ahí como que unos loops así, pues chafos.
O sea, yo escuché hoy una canción de una banda española, creo que es, que es la de Sufre Mamón.
Hombres G.
Uh-huh. Hombres G, que banda muy grande, muy popular en España, ¿no? Son españoles.
Son españoles.
Y muy populares aquí. Me tocó en algún festival ver de lejos que ellos estaban presentando. Había mucha gente. Batallo mucho para entender el rock de España. No hay una banda que a mí en algún momento me haya llamado la atención o alguna rola que se me ha hecho buena. Ni de Hombres G, ni de la muralla, ¿de quién es?
De los Enanitos Verdes.
Enanitos Verdes, también son españoles, ¿no?
No, son argentinos.
Ah, son argentinos. Y luego está Héroes del Silencio y Bunbury como solista. No, nunca.
Es un gusto adquirido, Héroes.
Sí, yo creo que...
Porque a mí me gusta Héroes, más no conozco mucho...
El rock en español de España, además de que es un gusto adquirido. Pero lo que iba a decir es que yo llego...
Hay buenas bandas.
¿Sí?
Hay buenas bandas.
Bueno, yo llego a la casa entonces todos los días con alguna rola. Y es muy random. Y se divierten mucho en la casa porque me escuchan cantar canciones que me preguntan, ¿por qué estás cantando esa canción?
Uh-huh.
Y hoy, la que se me pegó hoy fue Malaventurados.
¿La pusieron o qué?
Sí. Es la primera vez que escucho Panda en el gym.
Ok.
Y...
¿Alguien la pidió?
No sé. No
como
sé.
La rocola.
No sé.
Oye. Echaste tus 25 centavos.
Buena rola para el gym.
Algo pasó en el tiempo. Estaba teniendo yo una discusión amigable con una persona. Y llegó el tema de... Pues estábamos viendo números de Spotify, ya sabes, ¿no? Y entró el tema Panda.
Mm.
Entonces, yo la verdad trato de no meterme a Spotify, andar viendo el número ese del diablo que son los monthly listeners.
Sí.
Trato de no hacerlo. Si están muy altos, te haces la idea de que ya la hice. Si están muy bajos, te haces la idea de que algo está mal. Y para nada, ninguna ni otra.
Sí.
¿Okay? Entonces, estábamos hablando de eso y alguien se metió a ver los números de Panda, ¿no? Y no pregunté Monthly. Pregunto, ¿cuál es la más popular y por cuánto? Me dicen los malaventurados. Tiene que 250 millones de plays. Mm. Yo, no puede ser, güey. ¿Cuál es la segunda? No, pues la segunda era, creo que Narcisista con 80. Y yo, es que eso no era real mientras sucedía.
¿En qué disco es?
En las dos canciones están en el mismo disco. Y en el tiempo.
¿Pero en cuál?
En el Amantes.
Amantes.
Eso no era realidad mientras sucedía. O sea, era todo lo contrario.
¿Cuál era el primer? ¿En qué orden salieron esas canciones?
Narcisista antes de Malaventurados.
¿Fue el primer sencillo de ese disco?
Y haz de cuenta, mientras sucedía, Narcisista era X veces o N veces más popular y más fuerte que Malaventurados. No estoy diciendo que sea mejor canción.
Popularidad.
Que era la popularidad de ella.
La respuesta del público en los shows.
Ajá. Y en tanto en el video y tanto, digamos, en el radio, etcétera. O sea, yo viví otra realidad. Pasa el tiempo, algo sucede en estos no sé cuántos años,
sí,
desde que salió ese álbum hasta ahorita, que Malaventurados hizo como que la canción casi icónica.
Casi 20 años, ¿no?
Pues sí, 18 años de que salió ese álbum. Sí. Es como la canción más icónica del grupo y está bien, qué bueno que es esa canción. Me gusta mucho Malaventurados. No estoy diciendo que no es queja esto. No, sí, estoy diciendo que algo sucedió porque no era así. No sé qué haya pasado.
¿Playlists?
No sé. No estoy enterado de ningún trend de TikTok. Ya sabes que ahora esa es la manera para hacerte el viral, sí, de alguna manera. Sé que hubo un trend en TikTok de procedimientos, pero Malaventurados no sé qué pasó. Que pues es la canción por default con la que se
identifica
el grupo. Yeah. Y no cita en el quirófano, y no la mal llamada de Rojo Te Ves Bien, que así no se llama, ni ni Muñeca, porque Muñeca en algún momento le queda la canción más famosa de Panda.
Ajá.
Pero esta como que le ganó a todas, pero arrasó. O sea, las hizo cagada y no entiendo qué sucedió. Pero bueno, es una de las interrogantes que quizá alguien que nos está escuchando pueda tener la respuesta, porque yo no la tengo.
Sí, la pueden escribir a podcast@dosnombrescomunes.com para explicar.
Está bien, a mí me gusta mucho esa canción y pues la adopté para mis shows en vivo de solista, por lo que pues, me gusta mucho esa canción y al parecer significa mucho para mucha gente. Yo encantado, ¿no? Pero sí, algo sucedió. Entonces llegas a tu casa cantando Malaventurados y te dijeron, tu mal gusto déjalo afuera, por favor.
Hace unas semanas estuvimos aquí y me llegaron resultados de un examen de sangre, uh-huh, o de unos exámenes de sangre que había hecho. Y vimos aquí algunos resultados y después de eso hubo algunos médicos en nuestro público que me mandaron de que no, esto puede ser tal cosa, esto no te preocupes, etcétera, etcétera. Lo que luego pasó, que no se comentó porque ya se había terminado el episodio y desde entonces pues, no he vuelto a platicar del tema, pero más tarde llegaron complementos a esos resultados. Entonces lo que habíamos leído aquí pues, no era como que la carta completa. Y lo que vi en esos que llegaron después era, entre otras cosas, que tenía el azúcar alto. Y me llamó la atención de que, porque tengo el azúcar alto, si según yo no soy muy consumidor de azúcar, trato de comer bien, hacer ejercicio, no pues sé si tiene que ver.
¿Tu cuerpo no digiere bien
azúcar? Ajá, sí. Que el cuerpo
no la rompe bien.
Ajá, como que una resistencia a insulina, a lo mejor.
Lo dije bien, no la rompe bien, porque es el azúcar. Entonces, no lo rompe bien.
Mm-hmm. Pero romper, ¿en qué sentido?
Es que así se dice cuando...
¿Sí? No lo rompe bien, entonces. No lo había escuchado eso.
Cuando tu cuerpo no digiere bien o no rompe bien el azúcar, mm-hmm, es que, o sea, no se dice así, es como un lenguaje florido.
Mm-hmm. Okay.
Es porque tienes principios de diabetes, ¿no? Mm-hmm. Porque tienes diabetes.
Sí, o sea, resistencia a insulina. Que tu cuerpo no produce suficiente insulina para romper...
Para romper
el azúcar. Me llamó la atención, obviamente, ese resultado que está arriba de rango. me metí a ver resultados de otro examen que había hecho hace unos 3, 4 años. Fui a buscar mi nivel de azúcar en aquel entonces y vi que estaba alto, pero no fuera de rango.
Mucho tequila, padrino.
Puede ser. Y googleo.
Error.
Y lo primero, obviamente, con lo que me topo es eso, prediabetes. Pero no me preocupa gran cosa porque en los resultados que había tenido antes sí estaban altos. Entonces yo pensé, bueno, pues a lo mejor es mi rango normal, es eso. No he tenido algunos síntomas o problemas. Pero me quedé más que preocupado, me quedé decepcionado de que por qué tengo niveles altos de azúcar. No pienso mucho más en eso, pero el día siguiente hablo con una persona que trabaja conmigo en la prepa. Y le digo, es que ando medio decepcionado porque fui a hacer un examen. Y ella, por su situación personal, como que sabe mucho de los resultados y qué significan y que cuándo deberías de ir con un médico y qué tipo de médico. Como que está muy informada de esas cosas. Y le digo, pues el azúcar. Y me dice, bueno, ¿en qué nivel anda? No, pues tanto. Y me dice, sí, se me hace raro. ¿Cuánto tiempo? O sea, empezó a hacer preguntas de que cuánto tiempo de ayunas. Y le dije, y me dice, sí, está raro. ¿Tomas algún medicamento? Y dije, no. Me hice varias preguntas. Me dice, sí, deberías de ir a ver a un médico. Se me hace un poco raro que tienes ese nivel. Ahí sí yo me empiezo como que a preocupar. Si antes era una decepción de que si yo normalmente saco 10 en esos exámenes, porque ahorita estoy sacando un 6, como que estoy reprobando. Y además me dice, sí deberías de checarlo porque sí está raro que tengas ese nivel. Entonces, le saco la vuelta, ¿qué médico voy a hablar y con quién y etcétera? ¿Debería de ir con un internista? ¿Debería de ir con un, ¿cómo se dice? ¿Endocrinólogo?
¿Endocrinólogo?
Ajá, no sé bien cómo se dice.
Ni yo.
Pero son los que checan.
Nunca he tenido la necesidad de un, el del páncreas, ¿no?
O si tienes tiroides o si tienes seguramente también temas de diabetes. Llamo para hacer cita, me dicen sí. ¿Cómo no? En abril, tal día. Y digamos, está un poco lejos. Creo que me gustaría ir ya. Dice, bueno, te podemos avisar si hay alguna cancelación. Y le digo, bueno, estos son mis horarios, más o menos, que yo tengo disponibles. Entonces, cuando hay algo, avísenme. Pasa una semana, pasa dos semanas, y de repente me llaman. ¿Puedes mañana? Ese era un viernes. Pues mañana sábado, a las 12:30. Yo, sí, sí puedo.
¿Sabes qué? Esa práctica no me gusta.
¿Cuál práctica?
La práctica que algunos negocios, entre comillas, tienen. Por ejemplo, restaurantes. Por ejemplo, la señora que habla con Los Ángeles. Uh-huh. Y, por ejemplo, tu doctor, tu endocrinólogo. No estoy diciendo que siempre sea mentira, pero hay una práctica por ahí que atiende mucho a esto de la percepción.
Uh-huh, de la popularidad.
Del público. Entonces sí. Dice, oye, ya fuiste a la Nacional. No, hombre, güey. Tienes que hacer reservación.
Un mes
con dos semanas de anticipación, porque siempre estás hasta la madre. Y hablas y dices, bueno, si se cancela algo, te avisamos. Entonces tú pasas la voz de que, no, hombre, la Nacional siempre está hasta la madre. Y te hablan a las 2 horas. Oye, se nos abrió un... Igual con la doña esta de Los Ángeles.
Sí.
En aquel entonces me acuerdo perfecto que pedí la cita y me dicen, no sé, estoy inventando, un febrero. Uh-huh. Me dijeron, sí, claro. Pues vente en enero. Ah, cabrón, estamos en febrero. Ajá. Me la estás dando para ayer. No. Enero que sigue.
Ajá.
Sí. ¿Por qué? Es que estamos llenos hasta enero. Ay, sí, güey. No, ¿sabes qué? Olvídalo. Y te hablan a los 2 días. Oye, se nos abrió algo. No es cierto.
Sí. Me hablan entonces y digo, sí. El día siguiente voy a la cita. Había impreso mis resultados, tanto los nuevos como los que había hecho hace 3-4 años. Y le digo, mira, aquí está. Nada más vengo porque hay algunos datos aquí que no me checan o que salen fuera de rango. Lo empiezo a ojear, checa el viejo, checa el nuevo. Y me dice, ¿estás aquí por lo del azúcar, supongo? Y digo, sí. Digo, sé que hay algunas otras cosas. Las otras cosas no me preocupan.
Yo soy hijo de la doctora. Ajá. El doctor.
Sí, la doctora.
La doctora.
Me dice, ok, está bien. ¿Qué has comido hoy? ¿A qué horas desayunaste? No, pues tomé un licuado a las 9 con tal y tal y tal cosa. Siempre cargo, de hecho aquí lo tengo, siempre cargo un termo, este termo. No este, ahí tenemos varios en la casa de diferentes tamaños, de diferentes colores, pero había yo hecho esa mañana un agua que había mezclado con una agua fresca. Casi siempre hay una agua fresca, puede ser jamaica, puede ser mango, puede ser piña. Ese día tenía algo de mango mezclado con agua. Entonces le dije, tomé un tantito mango con agua diluido, entonces tampoco tan dulce, pero dulce. Me dice, está perfecto. Y me saca sangre y lo pone en una madrecita y sale el nivel de azúcar.
Una madrecita. Pues tipo una monjita chiquita.
No, una chingadera. Una maquinita.
Chingadera.
No sé cómo se llama la herramienta que usa, pero un mide azúcar.
Pinche tecnología de punta. Una chingadera.
Sí. Pone ahí una gota de mi sangre y ¡pum! Sale un número. Y ese número era el mismo número que me había salido en mi examen que había hecho después de ayunar 12 horas. Entonces, eso me dio como un poquito de tranquilidad. Y bueno, me empieza a hacer algunas preguntas, me mide, me pesa, me toma la medida de mi cintura y me dice, ¿has tenido mucha sed o vas mucho al baño a hacer pipí? Y dije, no, así no, más que lo normal o que yo lo pienso, no. No tengo más sed que lo normal ni más ganas de ir al baño. Y me dice, ok, no sé por qué te salió ese valor o ese número en tu medida de azúcar en el examen que hiciste de ayunas. Se me hace que no hay nada, pero para descartar cualquier cosa, ve y hazte otro examen en ayunas para ver qué arroja ese estudio. Porque a mí se me hace que, no sé, de repente puede salir así, pero no tengo yo la respuesta a por qué. Hazte otro examen. Y bueno, antes de mandarme a hacer otros estudios, me hacen todas las preguntas de que cuándo desayunas, qué desayunas, a qué horas, y luego qué comes, a qué horas, y luego en la tarde, cómo comes o cuándo, qué. Algún snack en la noche, qué cenas, a qué horas, qué tomas, alcohol. Y alcohol siempre es como que la pregunta difícil de cuando tienes,
no,
que...
Se responde muy fácil, sí.
Sí, pero bueno, luego es cuánto, qué... Nada le llama la atención. Nada dice, ah, órale. Sino normal, todo normal. Y me dice, ve y hazte estos exámenes. Y le digo, bueno, ¿qué tanta prisa hay? No, pues no hay ninguna prisa, pero... Yo me voy de viaje tal fecha, entonces trato de hacerlo antes. Y ya. Salgo de ahí muy tranquilo, sin ninguna intención de irme a hacer más exámenes, pero yo sé, todavía no lo he hecho, sé que debo de hacerlo. Y me quedo nada más pensando en lo que me había dicho de posibles síntomas que pueda haber si tienes prediabetes, que es eso, de que te puede dar más sed o te puede dar más ganas de ir al baño. Pero no pienso mucho más en eso. En la semana pasada me invitaron a participar en un podcast y tenía que trasladarme un poquito lejos.
¿Qué podcast?
Un podcast se llama Poca Madre Podcast. Son tres chavas que hablan sobre maternidad. Una de ellas yo la conozco.
¿Querían tu punto de vista?
¿De paternidad?
¿Maternal?
No, me querían mi punto de vista como papá. Entonces hablamos sobre...
Eres el único papá que consiguieron.
A lo mejor
no conocen otros papás.
A lo mejor era el papá que querían tener en su podcast. Aparte yo conozco uno de ellas. Ella
¿papá
es,
extranjero?
Creo que el factor extranjero no jugaba, pero a lo mejor sí.
Muy cero incluyente. Otro podcast para sus invitados. Otro, o sea, puro papá.
Puro no. Ellos hablan o ellas hablan normalmente sobre temas relacionados con maternidad. No sé, escuché pedacitos de su podcast antes de ir, pero no es un podcast que yo consumo. Y me invitaron para platicar sobre paternidad, de ser papá. Y creo que el hecho que soy extranjero a lo mejor puede agregar otro punto de vista, quizá, más interesante de que se hubieran invitado a un papá cualquiera de la localidad.
¿Cuántos años llevas siendo papá? ¿21?
Sí. Casi 22.
Casi 22. Y esos 22 años de tu ser papá, ¿cuál es el porcentaje de extranjerismo en tu paternidad?
Yo creo que...
¿Cero?
No.
Sí.
No.
¿Nacieron aquí?
Ah, bueno.
¿Toda tu vida has vivido aquí?
Sí.
¿Ellas también?
Pero me refiero a mi forma de ver a la paternidad, a la forma de ver a la formación, educación. Tiene mucho que ver con cómo crecí yo en Suecia, comparado con quien haya crecido con la cultura y las costumbres y tradiciones aquí en México.
Si fuera papá, fuera un típico papá mexicano.
No, necesariamente. En fin. Yo nada más contribuí con mi cuchara de lo que sé o lo que pienso o lo que opino y ya. Pero bueno, llegué y en un traslado llevaba mi termo, estaba tomando agua. Llego y tenía pues ganas de hacer pipí, entonces pido que me presten el baño, hago pipí y ya, empezamos a grabar. Me ofrecen agua durante la grabación. Siento, cuando terminamos, una leve necesidad de ir al baño otra vez, pero pienso que el traslado de regreso no va a ser tan largo, entonces yo creo que puedo aguantar.
¿Qué necesidad de torturarte de esa manera cuando hay un baño a tu disposición?
Sí, pero no tenía tantas ganas. Es de esas que siento una leve ganas de ir al baño.
Pues nomás te vas y rápido. Ah.
No lo hice. Me fui. Y pronto esa leve necesidad de ir al baño se va aumentando. A tal grado que siento ahorita ya necesito llegar pronto porque ya tengo muchas ganas de hacer pipí. Algo que es curioso cuando, no sé si a ti te pasa, que puedes tener muchas ganas de hacer pipí hasta que te empieza a doler casi y de repente desaparece. Uh-huh. ¿Qué pasó? O sea, pensé que me iba a hacer pipí y uh-huh. Desapareció.
Pero pasa con muchas cosas eso. O sea, incluso pasa hasta con de que el plomero, de que estás en tu casa solo y la tubería está ahí. Y llega el plomero de que aquí está. Y la tubería se cae el hocico.
Sí. ¿Sí?
¿Haz ruido?
Sí.
¿No hace ruido?
Sí.
Y el plomero se va pensando que eres un demente.
Ajá, sí.
Y luego nomás se va. Es la tubería burlándose de ti. Leve. Así ajá. Es igual. Así
sí. Funciona. Sí, o te vas al médico porque te duele el brazo.
Ajá, exactamente. El día de tu cita no te duele.
No te duele, sí. Yo iba pensando que al rato se me va a quitar. O sea, voy a pensar en otra cosa. No pude pensar en otra cosa. Ya me estaba doliendo mucho y aparte había tráfico y empecé a sentir un pánico que necesito en este momento pararme a hacer pipí. No voy a llegar.
Pues ya te haces y total.
Sí. Yo pensé, bueno, ¿qué tengo ahorita? Empecé a hacer como un damage control. ¿Qué tengo que hacer ahorita? O sea, ¿puedo hacerme pipí?
Depende. Si tu carro tiene asientos de tela, hay problemas.
Sí.
Si es asiento de piel, pues de X, nomás lo limpias post. Tus pantalones, los tiras a la secadora si quieres saltarte el paso principal.
De la lavadora, sí. Secadora nada más.
Total, y si alguien te ve, pues digo, dices, pues ya estoy viejo.
Sí, ya llegué
a esa edad. Ya no la libro.
Ya llegué a esa edad. Estoy ya haciendo ese proceso, que estamos hablando de un corto. O sea, voy, ahorita me desvío. Me hago pipí, ahorita me desvío y voy a mi casa y ahí me arreglo y luego voy a lo que sigue. O me la juego y a ver si nada más suelto tantito y ya. Y veo que tengo ese termo que siempre voy cargando conmigo en el carro.
Siempre son más chicos de lo que pensamos.
Veo el termo y hago ese cálculo también. ¿Qué pasa si empiezo? Porque si empiezo es difícil cortarle. Y veo el termo y veo, pues es casi un litro. Y ahora la pregunta es, ¿dónde lo voy a hacer? Estoy en una avenida grande, con mucho tráfico. Veo una salida. Agarro esa salida.
Eso es real, ¿verdad?
Eso es real.
Okay.
Me paro en esa salida. Tráfico pasando a mi lado. Y nada más estoy cruzando los dedos que no va a haber alguien caminando por ahí.
Un policía.
Bueno, deja tu policía. Sí, una persona. Y mucho peor, alguien que a lo mejor me conoce o que yo conozco, que un poco probable. Me desabrocho, el pantalón, porque no quiero salir del carro, porque tampoco era para salirse, no era monte, sino tenía que hacerlo lo más discreto posible. El bote ya estaba vacío.
¿Es este el mismo termo?
No.
Está muy cerca de mí.
Abro el termo, me acomodo y empiezo a hacer pipí. No tengo que hacer mucho para que ese dolor que sentía se me quite. Entonces trato de...
¿Y qué hiciste con...?
Acomodarme otra vez.
Con el residuo, o sea, con la pipí en el termo.
Bueno.
Llegas a tu casa y...
No, lo guardo ahí y voy de regreso a la escuela. Tiene que ir a la escuela. Y pienso en qué voy a hacer con ese termo. Porque esos termos los compra Ingrid. Y siempre se enoja mucho cuando algún termo se pierde. Entonces también voy pensando en qué voy a hacer con el termo. Lo lavo. O sea, lo llevo a la casa, lo lavo. Y que Ingrid no se enoje porque se perdió un termo. Pero yo siempre voy a saber que ese termo de color azul, alguna vez mié en ese termo. O hago que desaparezca el termo. Pero lo que sí me quedó claro fue que al parecer ya llegó el diabetes. Y de aquí en adelante va a ser común que me haga pipí en el carro.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Me sucedió otro suceso. Otro evento, vamos a llamarle paranormal.
Ajá.
Sin serlo. Esotérico, de alguna manera. Espiritual, si quieres. Nada más quiero dar un disclaimer. O sea, esto no es una burla. Nada más voy a contar lo que me sucedió como me sucedió. No me estoy burlando. No estoy apuntando dedos. No estoy diciendo que alguien es charlatán o que alguien es totalmente espiritual o psíquico. No estoy... Estoy siendo neutral lo que me sucedió.
No hay juicio aquí.
No hay juicio aquí. Voy a contar. ¿Ok?
Muy bien.
Hace unas semanas un tío mío cumplió años. Y hubo pues como una pequeña reunión. Amigos de él, otros tíos, primos míos, etc. Y pues llegué yo a la reunión o a la junta. Y pues llego, felicito a mi tío. Él está sentado en una mesa. Entonces... Me dice que, mira, ¿te acuerdas de él? Es, no sé, Lucas, y él es... Y me presenta un señor ya grande, que yo ya sabía quién es. Es un señor, vamos a llamarle Don Lauro. Yo sé quién es un señor ya grande, empresario muy exitoso en su vida profesional, en su vida laboral. Muy reconocido. Ya lo saludo. Pásenla bien, y voy, me siento con unos primos. Estamos platicando ahí, echando un par de tragos, no sé, para mi tío. Y me dice, oye, Don Lauro quiere hablar contigo. Y ok. Me dice, ven, siéntate al lado de mí. Entonces me lleva y me siento al lado de mi tío.
Una audiencia.
¿Eh?
Una audiencia.
No, en una mesa con señores. Y había cena... De sus cazuelas, de que pollo con mole.
O sea, ¿no era Don Lauro como una figura muy importante en esa reunión y que la gente se veía con él?
No, 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 no. Como que Don Lauro dijo, oye, tráeme a tu sobrino. Ajá, okay. Quiero hablar con él. Entonces me siento al lado de este señor y saca un juego de cartas, o incluso dos juegos de cartas, ¿no? Uh-huh. Y me empieza a hacer trucos de magia. Y pues iban como que... Yo me quedé pensando, qué raro. Que
pero te preguntó, oye, te hago unos trucos nada más.
No, como que, ¿cómo has estado? Me he enterado que te dio muy bien, me da mucho gusto. En eso como que la saca y me dice, pues bueno, voy a empezar ahí. Como que es algo por lo cual él es muy conocido, ¿ok? Entre pues, la gente que lo conoce.
Digamos. Ajá.
Y pues empieza a hacerme trucos de cartas. Y digamos que empezó como que muy común. Digo, si es de esas que te adivina qué carta es, uh-huh, o te la muestra. Y si es de que, ay, cabrón, pues el señor es bueno. Y cada truco que pasaba se hacía más y más y más difícil. Llegó a un truco. Y escucha este truco. Toda esa historia es real, ¿ok?
Uh-huh.
Y hay cosas que dices tú, ay, no meritaba esa advertencia que todo esto es real. Este truco sucedió. Saca pues un juego de cartas y me da así, escoge una, no la veas y no me la enseñas. Entonces la agarro, no la veo, no se la enseño a nadie, la pongo boca abajo en la mesa. De repente me dice, le voy a hablar a mi amigo el mago. Saca su celular, hace una llamada en altavoz.
Mm-hmm.
Le contesta alguien. Bueno, don Lauro, señor mago, ¿cómo ha estado? No, muy bien. Usted, no, muy bien, aquí le hablo para que adivine qué carta sacó aquí mi compañero, ya, me pasa el teléfono. Y yo, bueno, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Y yo, con José Madero. Ah, qué gran éxito has tenido, hijo, muchas felicidades. Y me dice un Lauro, él no sabe quién eres. Y yo, ¿qué? No, pues sí, aquí, en el cumpleaños de mi tío. Ah, sí, el tío, y dice algo de mi tío,
uh-huh,
que nada más los cercanos de mi tío saben de él, ¿no?
Uh-huh.
Y mi tío dice así como que yo no sé quién es, güey. Yo, bueno, dije...
¿Él no sabe quién es el mago?
Que mi tío no sabía quién era el mago.
¿No?
Pero dijo algo de mi tío,
ajá,
que nada más esa persona pudiese saber. No, nada tenso. Nomás.
No.
Una característica de mi tío que dices tú, qué pedo.
Sí, pero entonces, el mago ha de ser muy amigo de don Lauro.
No sé.
Ok.
Yo no supe más del mago, no sé ni cómo se llama.
Ok.
De repente ya dice, vamos al grano. Tu carta es el 6 de corazones. Y la agarro. Mm-hmm. Y el 6 de corazones, güey. No estoy madreando.
Mm-hmm.
Dije, a la madre. Bueno, gracias, buenas noches. Yo, aquí se mamó. Aquí sí se ultra mamó. Porque si don Lauro hubiera visto la carta, pues ahí le pasa algunos códigos. Ajá, de que
sí.
Si te saludo con cierto número de letras y. No, ajá, que, sí. Don Lauro no vio esa madre.
Bien elaborado ese.
No sé, güey. Sí. Se mamó. Sí. Me hizo don Lauro. No, ese truco lo aprendí en Las Vegas. Y yo, este truco no se aprende, güey. Solo lo aprendiste en Haití o algo así, con vudú o algo así. Total, aquí no queda la historia. Me dice, don Lauro, oye, Pepe, ven. Estábamos en un patio y nos metimos como que a la casa. Y me dice así como que muy... Me empieza a decir todo esto muy matter of fact.
Ajá.
Matter of fact es como que muy... Dando que todo es normal. Dando como que muy... Pues sí, esto. Me dice, oye, tú de bebé llorabas mucho. Así, de la nada me la tiré yo. No sé, cabrón. Tu mamá nunca te dijo que tú cuando eras bebé como que eras muy aprensivo a ella, como que la abrazabas mucho y ella, digo, pues no tengo recuerdo si sí le dije o si era así. No recuerdo haberlo hecho ni haber sido así. Dice, tú eres inseguro. Y yo, que si ahorita sufro inseguridades, sí. Y tú también eres muy, supongo que eres muy indeciso. No te gusta cómo te ves en el espejo. Y yo, ajá. Pero pues según yo eso es normal en toda la gente, ¿no?
Uh-huh.
Y me tira así de la nada. Tu alma está secuestrada por un niñito. Y yo, perdón. Me dice, Mira, te voy a explicar. Se podría decir que tú estás poseído por el alma de un bebé que murió muy temprano. Mm. Y esto lo sabes cómo. De que no. Yo una vez estaba con tu tío hace tiempo y vi una foto tuya. Y por ver la foto, puedo decir quién te dice. En cuanto a los poseídos, como el 20% están poseídos por almas de infantes. Uh-huh. Todo lo demás son energías negativas o demonios o como se le llame, ¿no?
¿Puedo hacer adelante. Okay.
No estoy inventando nada, no. Todo esto es real.
No sé si te lo explicó, que esa posición, esa es mi interpretación. Cuando alguien dice que tú estás secuestrado por un infante, supongo que se refiere a tú como no. Infante, ¿no? Otro infante.
El alma de un bebé,
okay,
que murió, supongo que cerca del momento que yo nací.
Ajá.
Y cerca de mí, no sé cómo funciona eso, si es que existe.
Okay.
Que se empezó a ir el alma, no sé, y dijo, no sé qué tipo de poder o impoder tenga yo, pero dijo, aquí me agarro. Y que supuestamente toda mi vida he estado yo secuestrado por el alma de un niño.
Okay.
O sea, de un niño que no soy yo, ajá, alguien externo.
Okay.
Total, se me hizo muy raro todo esto y empecé a... Bueno, le dije, yo no creo en esto, pero...
Te escucho.
Vamos a platicar. Sí. Entonces le empecé a hacer preguntas al respecto. ¿Cómo sabes? No, por ver. Y tengo un asistente. Me dice, yo a eso me dedico. Si tú tienes tiempo alguno de estos días, tú ven a mi oficina. Estoy hablando de un empresario exitoso, reconocido, etcétera. Tú ven a mi oficina y en 5 minutos te exorcizo para que se vaya a la luz el niño. Y ay, cabrón. Yo okay, qué, a ver, empezó a hacer más preguntas. Le dije, imagínate que me exorcizas, mi personalidad cambiaría. O sea, ¿qué tanto de yo como me conozco soy yo real o es ese niño?
Ajá.
¿Qué tal si se me va el niño y ya no puedo yo hacer lo que hago?
Ajá, no, ya no puedes componer
ya
canciones.
Ya no puedo componer, ya no puedo cantar, ya no puedo... ¿O qué tal si, no sé?
Ajá. Sí, sí, sí.
Es que cambio drásticamente. Me dice, no, todo esto es para bien. Te vas a sentir liberado, te vas a sentir en paz, te vas a sentir más ligero. Todas esas inseguridades se van a desaparecer. Haz de cuenta que me la estaba vendiendo con madre. Y le digo, ¿esto es esotérico, pagano, onda santería? ¿O esto es religioso? Me dice, totalmente religioso. Totalmente religioso. Yo tengo como una comunicación directa. No me acuerdo cómo le llamó, pero me dijo, a Dios no le gusta que le digan Dios.
Ajá, okay.
Le gusta que le digan, se me olvidó la palabra. Pero vamos a decirle creador. Ajá. O sea, no recuerdo bien la palabra. Otra vez, no me estoy burlando, por si la gente está pensando, sí, que me estoy burlando, para nada. A él no le gusta que le digan Dios, de hecho. Entonces, y le digo, oye, hace unos años fui con una señora que según ella habla con ángeles. Y y pues fui por curioso y pasó tal, tal, tal y tal. Y no, eso no existe. Seguramente te cobró. Y yo, sí, no. Los ángeles no están para esas cosas. O sea, ¿tú crees que están a disposición de una señora para hablarle a gente curiosa de que sí, tú vas a estar bien o tú vas, uh-huh, a chocar mañana? Los ángeles no están en ese pedo. Está en otra onda. Le dije, pues bueno. Total, y le hice más preguntas. Me dice que él tiene una asistente que también ve ese tipo de cosas. Ah, te decía lo de las posesiones. Que, uh-huh, 20% de la gente poseída, el 20% es por ese tipo de almas de niños. Y le dije, oye, esta alma de niño es maligna.
Uh-huh.
Me dice, no es nada. O sea, encontró refugio en ti. Y te tiene secuestrado, suena muy fuerte secuestrado, suena muy fuerte poseído, pero pues haz de cuenta que eso está haciendo. Total, te voy a hacer el cuento largo, fue que, vale, pues, me dice, a ver, ¿cuándo puedes? ¿El martes? No sé qué. Y yo, sí, eran 2 semanas. Le dije, sí, va. Pues ya, pues me siento y como que la plática se fue a otro lado y yo tenía otro compromiso, entonces me despedí, me fui y le hablo a mi tío, le digo, debería de ir. Le digo, yo por curioso voy.
Ajá.
Pero no sé si mi curiosidad se ve. Yo le dije al señor que yo no creía en esto, pero soy muy curioso en ese tipo de cosas. Me dice, ve, no tiene nada que perder. Le dije, ¿qué tal si sí es real, güey? ¿Qué tal si sí se me va el niño ese? Y se caga de risa. Me dice, pues haz lo que tengas que hacer. Y bueno, tal, pues fui.
¿Tu tío tampoco te dio más información de don Lauro?
Mi tío es mi tío.
¿No te dijo, oye, sí, es buena onda, pero tómalo con un grano de sal? ¿O avaló por él?
No, avaló por él. Pero, pues...
Ok.
Y, pues, total, fui. Y, pues, fui a las oficinas del señor. y me bajo y, pues, como entraba a una oficina, ¿no? Pues, tengo un asiento con don Lauro. Sí, pásele. Y, pues, como que en el área de su oficina está como que yo creo que su oficina corporativa. Uh-huh. Y está un cuarto lleno de estatuas así de ángeles y de la Virgen y de Jesús Cristo y que sí, la madre, ¿no?
Espera, el otro tipo de citas.
Ajá. Entonces dije, ah, bueno, esto es normal. Uh-huh. O sea, esto lo hace.
Sí.
Y llega, pues tiene una secretaria que llega y me entrega como que unos papelitos y me dice, tienes que rezar estas oraciones antes de entrar. Y yo, a la madre. Pues ya no van dando explicaciones que yo no rezo, que yo, ajá, no creo en esto. Pues total, nomás les di una ojeada.
Ok. ¿No le echaste ganas?
Pues no, que no le eché ganas. No sabía qué me esperaba.
Ok.
Entro y está don Lauro y su asistente, que se me olvidó que existía también, el asistente.
Y que también veía cosas. Ajá.
Entonces llego, lo saludo, ¿cómo está? Me dice, no, que sí, que bien, pero he tenido problemas de esto y esto y lo otro. Físicos. Me dice, bueno, pues a lo que vienes. Y tenía, de cuenta, en una mesita, no era un escritorio, así, una mesita con un cartón de huevos. Me dice, escoge un huevo, como si fuera las cartas, ¿no?
Ajá.
Escoge un huevo el que quieras, con tu mano derecha. Y lo agarro. Me dice, ok. Y le dice a su asistente, ¿tú qué ves? Y vamos a ponerle a ella, no sé, Emiliana.
Uh-huh.
¿Tú qué ves, Emiliana? Y la chava esta jamás me vio a los ojos. Estaba viendo a otra cosa. Sí, es un niño, es un niño. Y yo, pero es un niño, o sea, tiene 6. Tiene, no. O sea, recién nacido. No, nunca tuvo la oportunidad de vivir.
Uh-huh.
Y se agarró a ti. Y pues la verdad se quiere ir ya a la luz. José tiene miedo a que al momento de encaminarlo hacia la luz, o de exorcizarlo, por decirlo, uh-huh, así, va a perder su creatividad, le va a afectar en su trabajo, va a perder algún tipo de talento, va a cambiar su personalidad. No, para nada, ya explica lo mismo que el señor me había explicado unos días antes. Y yo, pues bueno. Entonces me pone viendo la pared como que una imagen o un tipo de adorno que es como Jesús en la cruz. Y él se pone atrás de mí. Yo todavía tengo el huevo en la mano, pero él agarra como que unas hojas, unas ramas,
uh-huh,
que creo que eran o de sábila o de menta, una de esas que huelen a spa.
Uh-huh.
Y empieza a hacer una oración como que, no pegándome, sino pasándome las plantas, todo esto a mi espalda. Y la asistente estaba como que enfrente de mí, pero a un lado, con una bolsa de basura muy grande, negra. Y se echa la oración, no sé, 12 segundos y acaba. Tira las plantas en la basura. Y luego haz de cuenta que agarra, me quita el huevo, me da una pasada, lo rompe, lo echa en agua. Me dice, ya se fue a descansar el niñito. Y tú ya estás. Y me dice, me agarra así los hombros, te sientes más ligero. Y yo, pues todavía no, chance, todavía no me hace efecto, pero pues seguramente en el transcurso del día. Chinga, es que suena bien.
Sí, no, pero sí te entiendo. Sí. Entonces,
chance en el transcurso del día. Ah, ok. Y aquí es donde entra lo curioso. A ver, quiero saber tu opinión, okay, o qué piensas. Dirás tú, al final del día, me dice, bueno, son 3,000 pesos.
Mm.
¿No? me da un sobrecito. Ah, me da como que unas piedritas que son cuarzos, según él, y que los tengo que poner a la luz de la luna. Obviamente no hice nada de eso. Pero me da un sobrecito chiquito y me dice, esto es simbólico nada más. Puedes dejar lo que tú quieras, desde una moneda de un peso, un billete, lo que quieras, es simbólico, lo dejas afuera, hay un cofrecito, ahí lo dejas. Ok. Pues nomás tenía un billete de 500. Billete de 500.
¿No pediste feria?
No, pues, o sea, si hubiera tenido una moneda de, no sé, de 20, o una de 10, pues chance la dejo ahí, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, me dijo, desde una moneda de uno.
Okay.
O sea, es simbólico. Entonces me voy y digo, pues es que, ¿dónde está la charlatanería aquí, güey? O sea, yo vengo aquí a platicarlo en un podcast donde estoy cambiando los nombres.
Uh-huh.
Por lo mismo que no quiero ni hacerle, ni parece que me estoy burlando, ni nada. Ya sabes lo que pasó con la otra doña, que no dije su nombre, pero
se enteraron,
llegó el chisme. Sí. Seguramente le va a llegar a este señor,
sí.
Pero yo no me estoy burlando. Yo nomás platiqué lo que sucedió, sí. ¿Ok? A mí lo que me llamó mucho la atención es eso. ¿Dónde está el...? Con la señora esta de Los Ángeles, pues cobraba 6,000 pesos o 5,000 pesos.
Mm.
Ahí dices tú, pues esto recae mucho en la charlatanería.
Entonces, sí.
Y más si me dicen otros medios.
Está lucrando con eso.
Más cuando me dicen otros medios, no digo medios de comunicación, sino medios, estas personas psíquicas, que eso no se cobra. Y por eso me dice, tú puedes dar lo que tú quieras, pero tienes que dar algo simbólico.
¿Y por qué tienes que dar algo simbólico?
Porque creo que queda algo así como el karma volteado, okay, o algo así.
Sí. Y a lo mejor el señor no necesita...
No necesita. No. O sea, me consta que el señor necesita hacer esto. Y no necesita que le den un billete de 500 porque no traía nada más. ¿Ok? Pero, ¿dónde está la charlatanería aquí, güey? De neta, él no tiene necesidad de hacer esto. No lo hace para ganar algo porque, pues, fácil.
No,
si se lo ha hecho a más personas, seguramente alguien dejó una moneda de uno.
Él cree en esto, obviamente. Y lo hace como un...
Pero cree un totalmente favor en esto. Sí. Ya no, fue totalmente un favor. Fue totalmente un favor. Y todo esto que te conté desde que yo llegué a su oficina hasta que me fui, fueron 7 minutos, güey. No más. Entonces... No sé si me siento más ligero, no sé si de repente mis inseguridades se fueron, no tengo idea, no he vuelto a tratar de escribir una canción, no he tenido shows,
sí,
desde que fui, quizá ya no tengo voz, no sé, pero no me ha pasado nada ni yo he sentido algo para decir, ya me siento ligero, ya no estoy secuestrado, pero ¿dónde podría estar el nivel de charlatanería aquí si es que existe? Eso es lo que me dejó pensando.
Pues no lo hace para lucrar, al parecer, porque te hubiera dicho, oye, yo te puedo... O sea, primero te hace la venta, ¿no? En la fiesta te hace la venta y dice, oye, si te interesa, yo te puedo liberar de ese secuestrador.
Siempre me lo dijo con tono, no haciéndose él el chingón, no haciéndose él como... Te voy a hacer un favor de que me estoy yo. No, todo fue como que bien, como te digo, bien matter of fact. Bien,
sí.
Cuando quieras y puedas, yo te lo quito. No, jamás fue de que habla bien de mí a tus. No, nada. No me pidió absolutamente nada. En cambio, la otra doña, pues me cobró una feria.
Sí, sí.
Entonces lo pones en la balanza y dices, tu madre, güey, ¿qué es real y qué no? La persona que me dijo, váyase con cuidado, o la persona que, bueno, tengo citas para un año después y te va a costar 5,000 bolas.
¿Importa si es real?
No importa si es real. O sea, no me va a hacer creer a mí en nada. Nada más me llama la atención que no cobra nada este señor.
Pero él cree evidentemente en esto.
Sí, él cree. Pero pues si fuera un tipo de alucinación... Yo creo que alguien ya le hubiera, sus asistentes ya hubieran sido de que ya estuvo, ¿no?
No necesariamente, porque la gente cree muchas cosas.
Pero como que todo su entorno de empleados saben qué pedo. Como que todos saben que ahí está la oficina de negocio y la oficina del exorcismo.
Del exorcismo, sí. Es un poco extremo, pero yo lo pongo, para mí cae en la misma categoría de ir a confesarte con un padre. El padre no te cobra por hacerlo.
Pero eso es como es Dogma.
Sí, pero...
Se fue la luz.
Se fue la luz.
El... ¿Esa madre tiene pila?
Sí. No. Aquí no vamos a sufrir por eso. ¿Es una señal? ¿El niño nos está tratando de decir algo?
No, él ya se fue a la luz. Él ya se fue a descansar, güey.
Ok. Pero para mí es... Hay mucho tipo de creencias. Eso de las limpias sí la había escuchado. He escuchado de gente religiosa decir que eso no es nada religioso.
Esto es una limpia.
Más bien es...
Esto fue una limpia.
Sí, pero cae en ¿cómo
sí,
se llama?
En lo pagano, o en lo esotérico, o en lo...
O en lo satánico, no, o en lo...
santero,
o en brujería. En
la brujería.
Sí, pero para mí es una creencia y tú decides al final del día si tú quieres creer en eso o no. Si a ti te hace un efecto positivo, porque te programaste para creerlo y para... Como el efecto placebo, al final de cuentas. Por eso te digo.
Es que yo realmente lo hice nomás como por...
Por curiosidad.
Por la historia.
Sí.
Como por lo cual fui con la señora de Los Ajá. Ángeles. Fui por la historia. Que me costó una feria la historia. Pero acá no me costó nada. Bueno, 500 pesos mm-hmm. por accidente. Pero No sé.
No, es que el charlatanismo... Y tampoco quiero acusar a don Lauro de ser un charlatán. A mí me llama la atención ese tipo de cosas. No creo necesariamente en ese tipo de cosas. Pero si vamos a poner o poner la definición del charlatán, es alguien que hace ese tipo de cosas y aparte está lucrando. Uh-huh. Y si él no está
pues
lucrando...
La charlatanería recaería en eso. O sea, si no te cobra nada, pues ¿qué gana? ¿Hacerse famita?
Sí, hacerse famita o...
Pero pues famita perdiendo el tiempo. O tiene como que un motivo ulterior.
Yo no sé cuáles son sus motivos para hacerlo. Él a lo mejor tiene una... A lo mejor hay una conexión, como... Yo no voy a decir Dios, porque al parecer no se dice... O el creador. A lo mejor él tiene algún labor...
Comunicación directa.
O algún labor que está haciendo para el creador, que ese tipo de labores le pone en una buena posición... Para el día que le toca irse, tenga pase directo. No sé.
Bueno, ahora nada más para cerrar, porque ya no tengo mucho que decir al respecto. Mm-hmm. Me llamó la atención que cuando le hice la pregunta que si esto caía en lo esotérico o en lo, digamos, santero o mm-hmm. brujería, o si era algo religioso, me dijo religioso. Fui al cuarto este donde tenía imágenes religiosas. De la persuasión católica, uh-huh. de alguna manera. Yo creo que si le preguntas a alguien bien, digamos, bien versado en la religión católica, te dice que eso cae en lo pagano. Esto no cae en lo religioso. Porque eso del huevo Ajá. y las plantas
sí.
y la, digamos, la limpia o el exorcismo, entre comillas, uh-huh. a mí me huele más a brujería que cualquier tipo de proceso o ritual religioso.
¿El exorcismo viene de dónde?
Sí, sí, sí. Pero pues no, acá no era un padre diciendo Satán, deja a este pobre niño. No, o sea, fue una oración uh-huh. Con plantitas y vaya. Entonces me huele más a brujería, pero pues vi puras imágenes
Ajá,
de la Virgen sí. y de Jesús. Y según yo cae más en lo pagano
bueno.
que en lo religioso. Sí. Es mi opinión. No estoy diciendo que no, pues el Señor sabe lo que está haciendo. Hasta donde yo sé.
Y al final de cuentas, a lo mejor no importa.
Sí.
Ya te liberaste.
No sé, me empiezo a sentir un poco más alivianado, más ligero.
Nos tocó. Pues nos tocaron experiencias un poco diferentes en estas últimas semanas. Me llama la atención lo que te pasó a ti, pero honestamente también me llama la atención lo que me pasó a mí. Creo que fue una experiencia nueva y a lo mejor me tengo que acostumbrar a eso ya. No sé. Tengo que ir a hacerme ese examen para corroborar si realmente estoy ya en la antesala del diabetes o si me estoy haciendo, ¿cómo dices tú?
Chaquetas mentales.
Chaquetas mentales.
Parece que quieres que sea diabetes.
No, pero cuando así un poco como... A lo mejor eso es lo que tienen en común quizás nuestras historias, que cuando dicen que puede ser eso, tú ya estás haciendo eso una realidad y empiezas a vivir y sentir síntomas que se supone que ese algo
no,
te debe
como
dar.
Te dije, yo no me he sentido más liberado ni nada.
Pero pudieras, si decides creer en eso, a lo mejor te vas a sentir más liberado.
No sé.
Relacionado a ese tema, me recomendaste una serie que me chuté el fin de semana. Vi, creo que son 7 episodios. 6 o 7 episodios.
Creo que son como 8. No, no,
bueno,
la
miniserie.
Norma en Netflix.
Se llama Midnight Mass, que me gustó mucho.
Fíjate, nunca me imaginé que te iba a gustar.
Pero hay algunas cosas ahí que como que me quedé con la duda. Y no quiero dar spoilers porque es recomendable la serie. Está en Netflix. Midnight Mass se llama. La premisa es que un padre llega a una isla, que no sé exactamente dónde queda esa isla, pero es en Estados Unidos.
No recuerdo.
Es una isla...
En Inglaterra, seguramente.
Sí, no muy grande, no vive mucha gente ahí. Es una comunidad católica y tienen ahí St. Patrick, su iglesia. Y llega un nuevo padre porque el anterior está enfermo y no está en la isla. Y empiezan a suceder muchas cosas un poco sobrenaturales, raras, y ya, de ahí se desenvuelve la historia. Y hay la presencia de un ángel, ya que platicamos de eso. Hay la presencia de un ángel en esa serie. Y yo no soy muy conocedor de la religión católica y el rol que juegan los ángeles en esa religión o en esa creencia, porque así como ponen a ese ángel en la serie, así es como tu percepción ha sido en tu formación católica, que así son los ángeles. No me refiero a físicamente.
Pues es que te tendría que spoilear la serie, ¿verdad?
No, no quiero spoilear porque sí es buena y vale la pena. Y creo que hay mucha gente que no ha visto la serie. Entonces, véanla.
Sí, no fue tan popular. Es de Mike Flanagan, que es muy fan de Stephen King. Ya hizo 2 películas basadas en trabajos de King, Doctor Sleep y Gerald's Game. Gerald's Game es la novela inadaptable de Stephen King. Él la hizo y la hizo muy, muy, muy bien. Está en Netflix también. Hizo ya otras miniseries muy famosas, muy laudeadas, como la de The Haunting of Hill House y hay otra, The Haunting of no sé qué madres, y The Fall of the House of Usher. Muy buena esa, que también te recomendé. Esa es la más reciente, pero Midnight Mass salió hace un par de años y la verdad muy
sí,
buena.
Sí, creo que es del 2021, creo que es.
Y está chida. Si véanla, de repente se puede poner un poco tediosa, pero si les late la onda Stephen King, Salem's Lot, The Storm of the Century, cosas así, muy buena.
Flanagan escribió?
Él escribió esa.
Ok.
Midnight Mass.
Bueno, podemos terminar el episodio de hoy con la recomendación de esa serie, Midnight Mass, de, ¿cómo dijiste? ¿Flanagan?
Mike Flanagan.
Mike Flanagan. Y en la próxima semana no va a haber episodio, entonces esperamos juntarnos por aquí nuevamente en 2 semanas. Tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y gracias por sus atenciones.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.